horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Iglesia Católica Cubana insta al diálogo y la negociación entre quienes tienen criterios y opiniones distintas de la realidad que vive la isla. Joven que protestó con un cartel en La Habana, apoyando el movimiento San Isidro, habría sido acusado por el régimen de terrorismo y desacato, reporta CiberCuba. Estados Unidos rechaza la nueva oleada de actos de repudio en Cuba contra opositores y periodistas independientes. El boxeador cubano Roberto Robeysi derrota por nocaut técnico al peleador colombiano Brandon Valdés. Comienza la gigantesca distribución en Estados Unidos de la vacuna contra el COVID-19, que será aplicada desde el lunes. Casi 6,5 millones de venezolanos participan de la consulta popular contra las elecciones legislativas del pasado domingo y a favor de unas elecciones libres.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical de mediodía. Gracias por acompañarnos en Radio Martí. Desde el estudio A, ingeniero Raúl Tápanes Estrella está en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La Iglesia Católica Cubana ha pedido este sábado pluralidad, diálogo y negociación entre los que tienen criterios y opiniones diferentes de la realidad cubana. La solicitud formulada en el tradicional mensaje de Navidad de los obispos de Cuba, publicado el día sábado, viene en el contexto de intensas campañas difamatorias del régimen contra sus críticos, luego de que centenares de artistas, intelectuales y activistas se congregaran el 27 de noviembre en las puertas del Ministerio de Cultura, demandando libertad de expresión y creación. Asimismo, los prelados instan a que se liberen las fuerzas productivas y que la reforma monetaria, que se iniciará el 1 de enero, ayude a que cada cubano pueda sostener a su familia con un trabajo digno, un salario suficiente y con justicia social. Los 11 obispos y el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, que firman este texto, lamentan ver al pueblo, del cual forman parte, cansado y agobiado por las carencias materiales, el cansancio espiritual, la insuficiente economía personal, familiar y nacional, que afectan duramente la vida presente y ensombrecen así el futuro de los cubanos. A propósito, gran incertidumbre ha traído para los cubanos el anuncio sobre la unificación monetaria en la isla para el 2021. Ivette Pacheco informa.
Cuba anunció este jueves que la unificación monetaria entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Sobre el tema recogimos algunas opiniones, entre ellas la de la activista Irina Caridad León, quien desde Pinar del Río dijo a Radio Martí.
Es a 24, pero ¿dónde vamos a adquirir la población ese dólar americano? Si aquí no hay dólar americano, esperar que un extranjero venga aquí, si todas las tiendas están dolarizadas, ¿para qué el extranjero necesita vender su dólar? Que el gobierno no va a darle a la población el dólar efectivo.
En un mensaje televisado, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo el jueves que el Partido Comunista había decidido empezar el proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Para hablar del tema, Radio Martí contactó con el economista Omar Eberleni, quien desde La Habana nos dijo.
¿Para qué significa? Primero, que va a significar para la población un aumento desmedido de precios, que se intenta compensar con un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones. Habría que ver si ese incremento de salario compensaría realmente los precios especulativos que puedan haber, porque el Estado ha dicho que no va a permitir que hayan precios abusivos. Tú puedes topar, si el que vende no le conviene ese precio, no vende y al final se afecta al pueblo. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que jugar una posición de lograr incrementar la oferta estatal de diferentes productos. No sé si tenga finanzas para eso, me parece que no.
Según el economista Omar Eberleni, ahora se tienen que llevar a cabo reformas por parte del Estado.
Es decir, tú tienes que lograr potenciar todas las fuerzas productivas, porque sí, has arreglado los temas financieros, pero la moneda no se come, lo que se comen son productos. y por lo tanto tienes que estimular la producción de esos productos. Tú tienes que aprobar cooperativas no agrícolas, que la tienes parada las licencias hace mucho tiempo. Tú tienes que acabar de aprobar la lista negativa de actividades por cuenta propia, porque yo creo personalmente que el número de trabajadores de las empresas estatales van a mermar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, antes los salarios se conseguían con una tasa de cambio de 1-1, ahora los salarios van a ser con una tasa de cambio de 1-24.
Sobre los efectos que la unificación monetaria tendría sobre el cubano de a pie,
el Estado no va a tener en una etapa inicial, no podría vender dólares. Entonces eso queda en el aire, es decir, ¿dónde la gente van a obtener los dólares para ir a las tiendas en MLC, los que no reciben dólares? ¿Y a qué tasa lo va a pagar? La principal, para mí, afectación en el corto plazo que va a tener la población son los ahorros, porque ese dinero corresponde a una realidad económica que ya no va a ser en el 2024. Si los precios van a aumentar, y por lo tanto lo que tú habías ahorrado hasta este momento va a perder su valor, porque ya los precios van a ser otros. Una reforma tan profunda como esa, de eliminar subsidios históricos a tanto a la empresa como a la población y todo, lleva mucha incertidumbre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El joven que protestó con un cartel en La Habana en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís fue acusado por el régimen cubano de terrorismo y desacato, según informa CiberCuba. El video del joven Luis Robles Elizástegui se hizo viral porque al momento de su detención fue detenido por una gran cantidad de personas y defendido así, que estaban presentes exigiendo que no se llevaran al detenido. CiberCuba indicó que pudo comunicarse con la familia de Robles y estos aseguraron que el joven se encuentra detenido desde el 5 de diciembre y está siendo acusado de terrorismo y desacato. La opositora periodista independiente Ileana Hernández expresó en un post de su cuenta de Facebook su indignación por este injusto hecho, recalcando que no puede ser acusado de nada. Todos vieron que no hizo resistencia al arresto y pidió que no se cometiera una nueva injusticia. Y las autoridades cubanas también liberaron al opositor Manuel Cuesta Morúa, pero sigue sin restablecerse el servicio telefónico. Desde La Habana, el disidente habló con Radio Martí sobre lo ocurrido el viernes.
Sí, ayer me detuvieron alrededor de, digamos, 11:30 de la mañana, saliendo yo de mi casa. Tenía puesto a una vigilancia ahí permanente de la agencia de la seguridad del Estado, a la policía, y me detuvieron, me condujeron a la estación de policía de Alamar, que es justamente donde vivo. No me recluyeron dentro de una celda en la estación, me mantuvieron por el espacio de 6 horas dentro de una perseguidora y después de eso me soltaron por la tarde. Lo que no me ha restituido el servicio de telefonía, estoy sin teléfono, de móvil. Hasta ahora, de hecho, hemos llamado a Texas para ver qué pasa, pero no me acaban de restituir el servicio. El motivo de la detención tiene que ver, intuimos todos, tiene que ver con la invitación que nos habían hecho a 5 de nosotros acá en la isla para participar en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo, comisión dedicada a América Central y el Caribe del Parlamento Europeo, presidida por los socialdemócratas. Y había una conversación en torno a los acuerdos de diálogo político y cooperación en Cuba, y ellos querían tener la visión diversa de la sociedad civil y de los actores democráticos cubanos.
Y el abierto rechazo a la nueva oleada de actos de repudio en Cuba contra opositores y periodistas independientes, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, ha definido esta práctica como una triste farsa de Estado policial. En su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense señaló que los actos de repudio no son más que una herramienta diseñada por Castro, cuyo principal objetivo ha sido enfrentar a los vecinos entre sí. Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan el sustento de aquellos que hablan o piensan diferente. Una triste farsa de Estado policial, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Y en una conversación en conmemoración del Día de los Derechos Humanos esta semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que los eventos ocurridos en La Habana el 26 pasado de noviembre son un ejemplo de cómo regímenes autoritarios se aprovechan de la pandemia del COVID-19 para normalizar sus prácticas represivas. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
En una conversación virtual entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, Almagro dijo que en el hemisferio occidental se estaba luchando contra la propagación de prácticas autoritarias antes de la pandemia de COVID-19 y que se ha visto cómo aquellos que tienen intenciones autoritarias utilizan activamente la crisis para recrudecer y normalizar sus prácticas represivas y el abuso desenfrenado con el fin de aferrarse aún más al poder. Como ejemplo, dio los eventos del pasado 26 de noviembre en Cuba.
14 artistas y disidentes cubanos del movimiento San Isidro fueron detenidos en La Habana luego que el régimen castrista acusara a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19. Este es solo el ejemplo más reciente de cómo la dictadura cubana utiliza la pandemia como excusa para ejercer más represión sobre su pueblo a través de leyes deliberadamente imprecisas, inventando crímenes con penas excesivas y con condenas que nunca parecen ser el resultado de pruebas.
Almagro señaló que las dictaduras en nuestro hemisferio son símbolo de fracaso en términos económicos y sociales, añadiendo que la dictadura venezolana es el más claro ejemplo de la destrucción de todo su aparato productivo y de todos los derechos y garantías fundamentales para el pueblo. Por su parte, el expresidente Solís señaló que en Nicaragua y Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y dijo que desafortunadamente eso no puede compararse con otros fenómenos que son muy graves como la corrupción o la impunidad.
Estamos hablando aquí de violaciones masivas a los derechos humanos, de asesinatos políticos, de verdadero terrorismo de Estado, porque se han hecho en el caso de Nicaragua y Venezuela claramente con la intención de intimidar a la oposición, de llevar miedo a la calle. Y por supuesto que también es deplorable la represión en un régimen de partido único como es el de Cuba, porque es distinto a los otros dos también, que no ha tenido una cantidad de víctimas en fecha reciente como la que hemos visto en Nicaragua y Venezuela.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y es que en un evento de la OEA también y la organización Víctima del Comunismo, la directora ejecutiva de Archivo de Cuba, María Huerlao, habló de la situación precisamente de los derechos humanos en Cuba. Regresamos con Michelle Sagué desde Washington.
En ocasión del Día de los Derechos Humanos, la investigadora y escritora María Huerlao dijo que durante más de 6 décadas la soberanía del pueblo cubano ha estado sometida a un régimen totalitario bajo el control de una sola familia responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad y que viola sistemáticamente todos los derechos humanos.
Se atropella el derecho a la vida, a la seguridad de la persona, a la autodeterminación, a la libertad de expresión, asociación, prensa, de movimiento, los derechos laborales y de todo tipo. Sobra la evidencia. Mantiene Cuba el control interno con un aparato represivo bajo el control del Partido Único y una constitución comunista, con una madeja de leyes y resoluciones estalinistas y un sistema judicial marioneta.
Señaló que el año pasado se reformó la Constitución cubana para declarar irrevocables la construcción del socialismo y el avance hasta la sociedad comunista, pero que tanto ese marco legal como la realidad en la calle reflejan profundas contradicciones.
Reflejan las profundas contradicciones ideológicas y la naturaleza esquizofrénica de un sistema supuestamente abocado a la utopía comunista que ha impuesto la miseria generalizada con la planificación centralizada socialista, pero que concede exclusivos privilegios capitalistas y burgueses a una pequeña élite gobernante que es la dueña de todo el capital y la máxima explotadora de los trabajadores. Qué ironía, ¿no?
Huerlao dijo que hay documentación de que ya desde antes de su llegada al poder en el 1959, los hermanos Castro planificaban instaurar una tiranía comunista y llevar su radical modelo a toda América Latina y el Caribe. Señaló además que Archivo Cuba, la organización que dirige, ha documentado hasta la fecha 11.300 casos de muerte y desaparición, de los cuales 4.245 son fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales. La investigadora dijo que Cuba está sumida en una profunda crisis económica que viene desde antes de la pandemia y que el pueblo está sumido en una prolongada crisis sociocultural producto del daño antropológico a varias generaciones. Señaló además que sus principales fuentes de ingreso provienen de la explotación de sus ciudadanos por el Estado dentro de Cuba, así como su fuerza laboral esclavizada en el exterior con la ayuda de decenas de gobiernos cómplices. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hay buenas noticias en el boxeo cubano. El boxeador Roberto Robeici ganó de nuevo esta noche de sábado en Las Vegas y lo hizo por nocaut técnico. Lleva 6 victorias, una sola derrota en su carrera profesional. En el sexto round, Robesi lanzó una ráfaga de golpes contra el veterano colombiano Brandon Valdés y el referí tuvo que detener la pelea. Robesi declaró a Cuba y el mundo entero que está feliz con haber concluido el año con esta victoria. Y es que 4 boxeadores cubanos también que se fueron de la isla en busca del sueño de ganar títulos profesionales vencieron a sus rivales el viernes en cuadriláteros de Argentina y México. El superpesado de Camagüey, Lenier Repero, se adjudicó en el estadio María Terán de Buenos Aires su 4ª victoria, 2 de ellas por nocaut. Pero sacó de combate por nocaut en el segundo round al argentino Jorge Alejandro Arias. En un cartel efectuado en Sonora, México, ganaron otros 3 cubanos, los invictos Giovanni Brusón, Joelvis Gómez y Jailer López. El holguinero Brusón de los superpesados derrotó en el primer round al mexicano Hugo Lomeli, mientras el peso super welter Gómez venció por la vía rápida al pugilista local David Rangel en el tercer asalto. Y en el peso pluma, el boxeador de Cienfuegos, Jailer López, llegó a 4 éxitos al superar por decisión unánime en 4 asaltos al peleador Armando Ramírez de Jalisco, México. Son las 12:16. Gracias por acompañarnos en esta entrega dominical de sus noticias de Radio Martí. Temperatura a esta hora en La Habana, 28 grados, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, la más importante a esta hora es sobre la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, que llegará este lunes por la mañana a hospitales y otros lugares de inoculación en los Estados Unidos. Va lista para ser inyectada a millones de personas de los sectores más vulnerables.
El lunes será una jornada especial en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech llegarán ese día por la mañana a hospitales y otros lugares de inoculación, listas para ser inyectadas a millones de personas en los sectores más vulnerables.
You have heard me refer to today as D-Day.
Me han escuchado referirme al día de hoy como el día D. Algunas personas asumen que me refiero al día de la distribución.
In military designates.
De hecho, el día D en el ejército designaba al día en que comenzaba la misión. El día D fue un punto de inflexión fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El día D fue el principio del fin y hoy estamos en ese lugar.
And that's where we are today.
La expectativa es que cientos de sitios reciban las vacunas entre el lunes y el miércoles, lo que cubriría la primera fase de la vacunación con 3 millones de personas inmunizadas. Las autoridades sanitarias recomendaron que los trabajadores de la salud y los residentes de asilos tengan prioridad, pero la última palabra será de los gobiernos estatales. La aprobación de la vacuna el viernes por la noche era esperable, pero se dio en medio de la controversia. Medios informaron que el presidente Donald Trump llamó al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para amenazarle con despedirlo si no lo hacía. El sábado, el comisionado de la agencia desmintió la información. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo por el coronavirus, y en las últimas 2 semanas ha mostrado cifras de muertes diarias similares a los peores picos de los primeros días de la pandemia.
Y es que los envíos de la vacuna de Pfizer y BioNTech que ponen en marcha el mayor esfuerzo de vacunación en historia del país en una conjunta situación de trabajo por la situación crítica de la pandemia donde han muerto más de 1.5 millones de personas y han enfermado a 71 millones en todo el mundo. Los funcionarios federales dicen que los primeros envíos de esta vacuna serán escalonados, llegarán a 145 centros de distribución el lunes, 425 sitios adicionales el martes y 66 sitios restantes para el día miércoles. La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la demanda presentada por Texas para revocar el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre que dieron la victoria al demócrata Joe Biden. Desde Washington amplía Jacob Luzzi.
El presidente Trump, junto a 18 estados liderados por republicanos y 106 legisladores federales republicanos, solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule más de 10 millones de votos en 4 estados clave ganados por Biden en un intento por mantener al mandatario en la oficina oval. La razón que aducen, porque fueron votos ilegales.
Es mucho más fácil para la Corte Suprema de Estados Unidos respetar la Constitución y hacer lo que todos saben que se debe hacer. Deben demostrar gran valentía y sabiduría. Salven a Estados Unidos.
Sin embargo, en la noche del viernes, la Corte Suprema rechazó esta audaz demanda presentada inicialmente por el fiscal general de Texas. El tribunal, en un breve fallo sin firmar, estableció que Texas no está legitimada para llevar adelante el caso porque
no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado lleva a cabo sus elecciones.
Los cuatro estados involucrados, junto a otros 16 liderados por demócratas, habían pedido a la Corte Suprema que rechazara la demanda. La medida, junto al rechazo este martes de una solicitud similar de los republicanos de Pensilvania, confirma que el tribunal se ha negado a participar en la campaña del presidente Trump para anular los resultados de las elecciones del mes pasado. Según los expertos legales que ya habían pronosticado este rechazo, continuará habiendo batallas legales dispersas por todo el país por parte de los aliados de Trump, pero en la práctica la decisión de la Corte Suprema pone fin a cualquier posibilidad de que Trump gane en los tribunales lo que perdió en las urnas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha anunciado este domingo que ha comenzado a reducir sus tropas de 4.500 actuales a 2.500, esto en Afganistán, un proceso que espera completar antes del próximo 15 de enero, al tiempo que afirmó que sus efectivos y los de la OTAN seguirán siendo capaces de prestar apoyo a las fuerzas afganas. Mis órdenes son de que debe haber más de 2.500 tropas estadounidenses el 15 de enero afuera. Se trata de un proceso y estamos empezando a movernos en esa dirección. Nuestra cifra anterior era 4.500 militares, afirmó el general Austin Scott Miller, comandante del Ejército de los Estados Unidos y de la Coalición Internacional en Afganistán, a través de un comunicado firmado en Kabul. Washington pactó la retirada de sus tropas con los talibanes el pasado mes de febrero en Doha, en un plazo que finaliza en mayo del año próximo, y ya ha replegado a buena parte de los cerca de 12.000 soldados que llegó a tener en dicho país. Son las 12:21, gracias por su sintonía. Felicidades en este domingo en La Habana. Tenemos 28 grados, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros. En Noticias de América Latina, el primer boletín de la consulta popular realizada en Venezuela indica que más del 80% de los venezolanos alzaron la voz contra la dictadura de Nicolás Maduro. Tras un día de participación masiva ayer en el país y el mundo a raíz de la consulta popular, el primer boletín anunciado por el comité organizador del proceso indicó que un total de 6.466.791 venezolanos participaron este 12 de diciembre. Asimismo, detallaron que de forma presencial en Venezuela se sumaron 3.209.714 votos, en el exterior 844.728 y en la modalidad digital a través de computador 2.412.354 personas, lo que engloba de forma parcial el escrutinio de un 87,44% de participación según las actas. El vocero Enrique Colmenares Finol calificó la jornada como histórica. Afirmó que la ciudadanía ratificó que quiere un nuevo año de cambio. A propósito, el líder opositor en el exilio, Leopoldo López, de visita en Colombia, desde allí, desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, participó con su voto en la consulta, en rechazo a las elecciones legislativas del pasado domingo y exigiendo elecciones presidenciales libres en Venezuela.
En Venezuela y en todo el mundo estamos haciendo el ejercicio de nuestro derecho constitucional, amparado en el artículo 70 de nuestra Constitución, de llevar adelante una consulta ciudadana, una consulta popular, pedirle a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los parlamentos, a los pueblos del mundo que nos acompañen a ejercer todos los mecanismos de presión para lograr la libertad y elecciones libres en Venezuela.
Y es que a propósito, las voces de los venezolanos llegaron de todos los rincones participando en esta consulta, con esperanza de cambio en el país y poder tener elecciones democráticas libres.
No estamos conformes con la situación que tenemos en nuestro país, por lo menos algo debemos hacer. Sé que mucha gente ya ni siquiera le está parando este tipo de cosas porque ya está escéptica frente a los resultados, pero algo hay que hacer.
No, la gente se muestra feliz, se muestra agradecida por este proceso, porque nosotros estamos rechazando el evento del 6 de diciembre, que fue un evento fraudulento, ya que no existieron todas las legalidades que tiene que existir en un proceso de una elección.
Estoy en contra de todo eso. Y como quiero una Venezuela libre, grande, bella, como yo me levanté, hoy en día con 75 años que tengo, tengo ganas de luchar y de sacar esta dictadura al bien y al futuro de Venezuela.
Aquí no va a venir nadie desde fuera a salvar.
sino que precisamente somos nosotros los que tenemos esta oportunidad de participar, de dar nuestra voz y decir no estamos de acuerdo, bloque los venezolanos con lo que está sucediendo en el país.
Y durante el mes de noviembre en Nicaragua se cometieron 26 violaciones a la libertad de prensa, según un análisis dado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa desde Managua.
Geraldine Domínguez es una de las reporteras más conocidas en Nicaragua por su trayectoria en Canal 10, la estación de televisión de mayor audiencia en el país. Su pasión por el periodismo le ha costado amenazas, hostigamiento y hasta agresiones, como la ocurrida hace unos días durante la cobertura a un deslizamiento de tierra en la zona norte del país, donde oficiales de la policía la expulsaron junto a otros reporteros.
Nosotros no llevamos armas. Nuestras armas eran nuestra cámara, nuestra libreta, nuestro lapicero, nuestro micrófono, nuestros celulares, para poder brindar una información veraz.
El caso de Domínguez no es aislado. Según un observatorio de la Fundación Violeta Chamorro, otros periodistas fueron agredidos en el mes de noviembre, cuando daban cobertura a los estragos provocados por los huracanes Eta e Iota.
En este mes de noviembre logramos documentar la cantidad de 26 casos de violaciones, que se mantiene siempre entre los mismos niveles y predominando en esta oportunidad 11 casos sobre agresiones y ataques.
Guillermo Medrano, especialista en temas de libertad de prensa, explica que Reporteros Sin Fronteras califica a Nicaragua como un país peligroso para ejercer el periodismo.
Bajamos, porque así es, del 114 al puesto 117, donde hacer periodismo en Nicaragua sigue siendo una profesión de alto riesgo.
Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el informe de la Fundación Violeta Chamorro, en repetidas ocasiones funcionarios públicos han insistido en que el Estado es respetuoso de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, partió este domingo a Brasil para someterse a un control médico de rutina por un cáncer de riñón diagnosticado en 2017, en su primera salida del país desde que asumió el mando en noviembre pasado. Arce dijo sentirse bien, pero corresponde al examen anual que se realiza a la prevención como la mejor medicina, declaró el mandatario a la agencia estatal de noticias ABI, antes de abordar el vuelo comercial que lo trasladó al país vecino. El retorno del jefe de Estado boliviano está previsto para la tarde del lunes, precisó el vocero presidencial Jorge Richter. Durante la ausencia de Arce, el vicepresidente David Choquehuanca asumirá la presidencia del país andino. Y el cargamento de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que irá en un vuelo, lo acompañará la reina Leticia de España, que viaja mañana a Honduras con material de emergencia para el país centroamericano, que sufre una difícil situación tras los graves daños causados por las tormentas tropicales Eta e Iota. La reina concentrará su agenda en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, una de las más castigadas por el paso primero del huracán Eta a comienzo de noviembre y de Iota dos semanas después. Entre tanto, la Cámara de Diputados en Argentina aprobó el proyecto de ley para la legalización del aborto y ahora pasará al Senado. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.
Luego de un debate de 22 horas y multitudinarias manifestaciones populares en las afueras del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto del aborto legal en una reñida votación. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no se puede hablar de un triunfo político.
Nunca lo tomamos como una victoria política. Yo lo tomo, obviamente, como una victoria de la salud colectiva y un avance más para proteger a todos, pero particularmente a las mujeres más débiles.
El proyecto del Poder Ejecutivo y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito busca ponerle fin a una ley que rige desde 1921 en la Argentina, que solo permite abortar en casos de violación sexual, malformación del feto y peligro de muerte para la madre. Sin embargo, la diputada del PRO, Dina Resinovsky, representante de los sectores Provida, asegura que existen otras alternativas.
O sea, las que se les dice que tienen que abortar, y cuando uno les habla de que puede tener a su hijo, que puede cuidarlo o puede darle una adopción, la verdad que ellas cambian y les ayudamos desde ese lugar.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa del mediodía, edición dominical correspondiente a este 13 de diciembre. Desde el estudio A continúa el ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Moñiz, voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
12:31, Santiago de Cuba tiene esta hora 29 grados, intervalos nubosos, hay llovizna en sectores, viento soplando a 10 kilómetros. Mucha atención, afirma que la denominada tarea de ordenamiento perjudica al pueblo cubano y beneficia al Estado. José Luis Ramos tiene las opiniones del profesor Elías Amor y la bloguera Joanny Sánchez.
La tarea de ordenamiento va a perjudicar a los cubanos y esto es consecuencia del tipo de cambio que se ha fijado de un dólar 24 pesos.
Dijo Elías Amor, profesor de Economía en la Universidad de Valencia, España, tras conocerse que la reforma monetaria será a partir del 1 de enero, poniendo fin a la dualidad originada en la década de los 90.
¿A quién benefician? Bueno, siempre hay beneficiados detrás de estas medidas, ¿no? Los más beneficiados van a ser las empresas que pertenecen al conglomerado de la seguridad del Estado y del Ejército. Las que están orientadas al negocio turístico, hotelero, financiero. Esas empresas sí que se van a ver muy beneficiadas de ese cambio nuevo, porque hasta ahora tenían un cambio de un dólar por un peso cubano y un CUC, y este cambio es ahora un dólar 24, supone una devaluación alta.
Las autoridades cubanas también publicaron en la Gaceta Oficial más de una docena de resoluciones y decretos para reorganizar todo el sistema monetario con aspectos salariales, de seguridad social y tributarios, entre otros.
Una cosa es lo que publica el gobierno comunista en sus decretos, leyes, y otra bien distinta lo que va a ocurrir a resultas del mercado. Y el mercado tiene mucha más capacidad para determinar precios y salarios que las normas que se publican en las gacetas oficiales. Y en los próximos meses lo vamos a poder comprobar fehacientemente. Yo, de momento, de lo que más me fío es de la cotización del peso cubano con el dólar en los mercados informales, porque esa va a ser la que determine el curso de los acontecimientos en los próximos meses.
Según Joanny Sánchez, en directora del diario digital 14 y medio, esto es algo que ya se esperaba, jugada cantada que tenía que ser pronto porque la economía cubana no puede más con la dualidad o esquizofrenia monetaria en que está sumido el país hace más de medio siglo, dijo.
¿Significa esto que termina la dualidad? No. Ahora resurge otra, la real, la que siempre hemos tenido desde 1993 en que se despenalizó la tenencia del dólar, y es la dualidad entre el peso cubano, es muy devaluado, muy deteriorado, con muy poca confianza de los clientes en él, y por otro el dólar, la llamada también irónicamente moneda del enemigo, los verdes o popularmente conocidos como los fulas.
Por su parte, el profesor Elías Amor concluyó.
En definitiva, las medidas que están contenidas en la norma son de difícil aplicación, y si uno tiene en cuenta la trayectoria del gobierno cubano en la ejecución de las políticas económicas, la secuencia es más de fracasos que de éxitos. Yo le doy muy poco crédito a todo esto.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí. Y la economía independiente en Cuba, según la economista Marta Beatriz Roque, habló con Radio Martí que hasta ahora lo que ha habido en el país son dos tasas, una para vender y otra para comprar el dólar, y que a partir del mes de enero lo que se establecerá es una sola contra el dólar americano, y el fin último es recaudar divisas duras.
El proceso de unificación monetaria no es más que la eliminación del CUC y la estabilización de la paz, porque Incluso en Cuba habían dos casas, o siguen habiendo hasta el 1 de enero. Una casa para comprar y una casa para vender. Si tú ibas a vender tu CUC a la cabeza, tenías que recibir 24 pesos cubanos. Pero si ibas a comprar, te costaba 25 pesos cubanos. Eso lo eliminaron y hay una sola casa para ambas cosas, para comprar y para vender. Pero ahora es no la casa contra el CUC, sino es la casa contra el dólar americano. Y muchas personas, yo inclusive, me pregunto, ¿y quién va a tener dólares americanos para ir a cambiar a esa casa? Porque ciertamente el pueblo en general no tiene dólares. Entonces, todo este proceso está hecho por la necesidad que tiene la dictadura de captar divisas duras, divisas reales, porque el CUC decían que era una moneda dura, pero podía ser una moneda dura dentro de Cuba, pero no pasaba la frontera, en ningún lado valía nada un CUC, como no vale nada en ningún lado un CUC. Por consiguiente, el objetivo de esta unificación, como ellos han dado por llamar, es recaudar divisas duras.
El periodista independiente Héctor Luis Valdés, cocho, integrante del Movimiento San Isidro, fue víctima este sábado de un acto de repudio frente a su casa en Nuevo Vedado, en La Habana. El comunicador habló con Radio Martí sobre la forma en que se comportaron sus vecinos.
Bueno, hoy yo desperté con la noticia vía WhatsApp de que se lo estaba preparando un tipo de acto de repudio. Ya yo más o menos me imaginaba que esto podría venir, ya que mi imagen fue expuesta a nivel nacional en el Noticiero Nacional de Televisión y fue víctima de una campaña más de desacreditación a mi imagen y a la imagen de muchos miembros del Movimiento San Isidro. Pues nada, solo oía, escuchaba las voces de la que yo después me enteré, que era la presidenta del PDR, invitando a los vecinos a bajar para gritar consignas comunistas, como viva la revolución, esta cuadra es de Fidel, etc. Pero bueno, para mi asombro fue poca la asistencia por parte de los vecinos, por eso yo lo catalogo como un acto de repudio fallido por falta de entusiasmo revolucionario.
Y hablando de eventos, un grupo de cubanos se manifestó este domingo en Valencia, España, por la libertad de Cuba y en apoyo al movimiento San Isidro. La concentración tuvo lugar en la Plaza de la Virgen de la ciudad entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, hora de España. Su objetivo era demandar el cese del acoso policial contra el pueblo cubano, así como el respeto a la libertad de expresión y la liberación de los presos políticos. Y el impacto que ha provocado en el mundo la represión del régimen cubano contra los miembros del movimiento San Isidro desde el pasado mes de noviembre continúa haciéndose sentir. También desde Guatemala, la poetisa y performista Regina José Galindo, considerada una de los mayores exponentes del género en América Latina, recurrió a la página digital Conexión con Artistas en Riesgo. Allí dedicó su poema Y Nadie Me Calla a Tania, Luis Manuel y a quienes están sufriendo cualquier tipo de represión en Cuba. Amnistía Internacional Caribe se sumó a través de su cuenta de Twitter a la iniciativa numeral Susurros Poéticos, creada por el Movimiento San Isidro en sus vigilias por la libertad del rapero Denis Solís. Movimiento San Isidro en Cuba está luchando por su libertad de expresión, a pesar de los constantes ataques de las autoridades cubanas, y la gente está mostrando su forma de solidaridad en todo el mundo hasta que esta represión se detenga, dice un trino de esta organización. Y la diplomacia europea también ha rechazado las detenciones arbitrarias en Cuba en un evento en el que también participaron disidentes de la isla. Desde Madrid, España, Michel Suárez amplía.
Katia Fell, jefa de la diplomacia europea para México, América Central y el Caribe, rechazó la ola de detenciones arbitrarias en Cuba y las limitaciones para ejercer derechos fundamentales en la isla.
Es importante rechazar las detenciones arbitrarias. Ayer mismo se detuvieron a activistas, defensores de derechos humanos, las limitaciones, las reuniones, manifestaciones, y también tenemos una serie serie de defensores de la libertad que han abierto huelgas de hambre.
En una reunión extraordinaria sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, la responsable del Servicio de Acción Exterior mostró preocupación por la situación del movimiento San Isidro y del rapero Denis Solís.
También tenemos la preocupación de que el movimiento San Isidro haya sido excluido del diálogo. En revisar el caso de Denis Solís, garantizar la libertad de reunión y de manifestación.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo desde La Habana a través de un vídeo que la represión se ha incrementado desde la firma del acuerdo.
Pedimos que los derechos humanos estén presentes de forma prioritaria en las conversaciones con La Habana, porque el acuerdo de diálogo político está siendo violado y la represión es mucho mayor en la isla desde que ustedes firmaron dicho acuerdo.
En cambio, el opositor Manuel Cuesta Morúa aseguró que la política europea hacia Cuba era la correcta, aunque requiere ajustes.
La aproximación europea a los asuntos de Cuba y a la realidad cubana es la apropiada. Requiere ajustes, pero es la aproximación apropiada porque busca más que la confrontación, el acercamiento. Si había alguna duda en la comunidad internacional, en Europa, en el Parlamento Europeo, de que los cubanos queremos también cambios políticos, los eventos de las últimas semanas han demostrado claramente cuál es la dirección en la que quiere ir el país.
En cuanto a las relaciones con la sociedad civil, Berta Soler acusó a Bruselas de desviar fondos destinados a grupos independientes porque, según dijo, se entregan a organizaciones gubernamentales cubanas. Por su parte, Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, pidió que las asociaciones independientes cubanas puedan registrarse en la Unión Europea y se establezcan canales de diálogo. En la reunión extraordinaria sobre el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana, también participaron los activistas cubanos José Daniel Ferrer, Reinaldo Escobar, Luis Manuel Otero Alcántara y otros políticos y funcionarios de la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el escritor cubano Ángel Santi Esteban celebró la declaración que hicieron hace poco día las sucursales de la Asociación Hermanos AIS y de la UNEAC de Isla de Pinos, pero también teme por el futuro de esos jóvenes artistas. Yolanda Huerga amplía.
El multipremiado escritor cubano Ángel Santi Esteban elogió la declaración que hicieran hace pocos días el presidente de la Asociación Hermanos AIS, Randy González, y su homólogo de la UNEAD, Rafael Jorge Carballosa Batista, ambos de las sucursales de esas organizaciones gubernamentales en Isla de Pinos.
Un acto en principio de honestidad. Conozco a estos jóvenes y me parece que han vertido su punto de vista y están pidiéndolo entenderse con este grupo del 27 de noviembre.
Los autores de la declaración del municipio especial expresan que los reclamos que hicieron los artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre al Ministerio de Cultura son legítimos y urgentes. No será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo. Dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo, dicen en su texto.
La mayoría son actores y artistas que de alguna u otra manera trabajan con el régimen. Entonces, quizás a partir de ahora tengan un tratamiento más hosco para que se aconsejen y no vuelvan a repetir y en algún momento quitarlos como presidentes de la UNEAD y de la Asociación Hermanos AIS. Para coartar cualquier intención de los escritores honestos a plantear una situación políticamente contra el régimen.
En este sentido, las entidades pineras se han desmarcado de sus instancias superiores que se sumaron a la campaña estigmatizadora que los medios de difusión estatales están desarrollando contra el movimiento San Isidro y los centenares de jóvenes artistas y escritores que se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de coronavirus porque el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, ha reportado el sábado 87 nuevos casos de coronavirus en Cuba, 48 de ellos con fuente de infección en el extranjero y el fallecimiento de un enfermo, lo que aumenta a 137 el número de muertos. El fallecido es un ciudadano cubano de 81 años de edad que residía en el municipio Guane, en provincia Pinar del Río. Hasta el momento se contabilizan 9.354 casos del coronavirus en la isla desde que comenzó la pandemia. De acuerdo con el informe oficial, al cierre del 11 de diciembre, permanecían ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.114 pacientes, 747 de ellos bajo sospecha de haber contraído el COVID. El repunte de la enfermedad persiste desde que el gobierno reabrió las fronteras al turismo y a los cubanos residentes en el exterior.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estoy leyendo unas declaraciones de la artista disidente cubana Tania Bruguera, en las que asegura que el Ministerio de Cultura de Cuba ha roto en menos de 24 horas tres de los cinco acuerdos que un grupo de intelectuales lograron con esa institución el pasado viernes 27 de noviembre, luego de una protesta pacífica frente a la sede del Ministerio de Cultura. La declaración de Bruguera fue hecha en la conferencia de prensa convocada por los 32 representantes de los más de 200 manifestantes reunidos en las afueras del Ministerio de Cultura, con el objetivo de lograr la liberación de Delly Solís, el cese de la represión y el descrédito contra el movimiento San Isidro, y para reclamar el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación para la ciudadanía y para los artistas de Cuba. Las fotos y videos de aquellos cientos de intelectuales y artistas manifestando pacíficamente por primera vez frente a un ministerio de la dictadura cubana le dieron la vuelta al mundo. No existía precedente de algo así, y muchísimos otros que quisieron llegar no pudieron lograrlo porque los esbirros de la policía política montaron un cerco varias cuadras a la redonda y nadie más pudo pasar a unírseles a los protestantes. Los comunistas fueron sorprendidos por esa manifestación, los cogieron fuera de balance y por eso, aturdidos, aceptaron reunirse con los manifestantes, pero solo por esa razón. Necesitaban tiempo. Y si les hubieran pedido los manifestantes el Capitolio envuelto en papel de regalo, lo hubieran aceptado, lo hubieran prometido, porque sabían de antemano que no lo cumplirían. La noche siguiente, en la televisión cubana, difamaron y acusaron al movimiento San Isidro y al escritor Carlos Manuel Álvarez de mercenario y de agentes del gobierno de Estados Unidos. Dialogar con ellos es un tiempo perdido y solo a los comunistas benefician esas réplicas de diálogo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Gracias por acompañarnos en Matanzas a esta hora, 27 grados, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a los venezolanos por su participación a la consulta popular. Resaltó el trabajo de los voluntarios de este proceso que logró todos los objetivos del día sábado. Más de 6.400.000 personas habrían votado, según el primer reporte. En una declaración para ofrecer un balance final de la jornada, Guaidó expresó que se movilizó en Venezuela la esperanza, la confianza en un país que cree en sí mismo. También recalcó el valor del venezolano para no caer en chantajes de la dictadura. Hay que resaltar a un pueblo que sin comida se movilizó sin caer en el chantaje, dijo Guaidó. El mandatario interino expresó que la consulta popular cumplió con todos los objetivos que se planteó el gobierno interino y resaltó la gran movilización de venezolanos que contrasta con el fraude convocado por Nicolás Maduro hace una semana. Y el Ministerio de Salud de Perú ha confirmado este sábado la suspensión temporal de las pruebas de la vacuna china contra el COVID-19 ante una complicación de salud en uno de sus voluntarios.
El Ministerio de Salud de Perú confirmó el sábado la suspensión temporal de las pruebas de la vacuna china contra el nuevo coronavirus. En un comunicado de prensa, las autoridades sanitarias del país sudamericano señalaron que el objetivo es proteger la salud de los sujetos de investigación durante la tercera fase de prueba de las candidatas a vacuna contra la enfermedad ante la identificación de un evento adverso serio en uno de los sujetos de investigación. El investigador principal de los ensayos clínicos reconoció que uno de los participantes tenía algunos síntomas neurológicos que podrían corresponder al síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente y no contagioso que afecta a los nervios que controlan el movimiento de brazos y piernas. El científico aclaró que parece muy poco probable por los antecedentes de la persona y por la forma de la presentación, pero dijo que ante la mínima duda es importante tomar este tipo de determinaciones. El ensayo está a cargo de personal médico de dos universidades peruanas y debía concluir esta semana, en una primera fase que contemplaba la aplicación a 12.000 voluntarios. De obtener resultados positivos que solo se conocerían en las primeras semanas de 2021, el gobierno peruano pretendía comprar 20 millones de vacunas para inmunizar a 2/3 de la población peruana.
Y a propósito de vacunas, en Nicaragua se anticipa que la vacuna contra el COVID-19 alcanzará en 2021 solamente el 20% de la población nicaragüense. En Managua está Daliana Ocaña.
Las esperanzas en una vacuna contra el COVID-19 crecen con el paso de los días y los laboratorios enfrascados en su desarrollo empiezan a mostrar frutos. Algunas de ellas anticipan más del 95% de efectividad. Gran Bretaña ya empezó el proceso de vacunación esta semana y países como Estados Unidos ya tienen la logística para su distribución y el mayor flujo se espera para enero de 2021. Sin embargo, en países como Nicaragua, los primeros pasos podrían producirse después del primer trimestre del próximo año. Y las expectativas crecen entre los expertos por la compleja logística que implica el transporte, almacenamiento, distribución y aplicación pública de la inmunización. Según María Mercedes Somarriba Ortega, pediatra infectóloga y miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, la vacuna alcanzará a solo un 20% de la población.
La meta para estos países es que se cubra el 20% de la población y eso tiene que ser paulatinamente mientras van entrando la vacuna y se va a producir.
Esto implica que el virus continuará circulando en el país y que no se pueden relajar las medidas de protección, ya que no se trata de una cura inmediata, según dijo a La Voz de América el epidemiólogo Leonel Argüello.
Pero nosotros vamos a seguir 2021 y posiblemente 2022 todavía con casos. ¿Por qué razón? Porque tenés que lograr un 70-80% de cobertura.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha dicho a medios oficiales que el Ministerio de Salud mantiene reuniones con la Organización Panamericana de la Salud respecto a las vacunas disponibles contra el COVID-19, confirmando el avance de 4 de ellas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Los presidentes de Chile y de Colombia, Sebastián Piñera e Iván Duque, enviaron también su mensaje en la cumbre virtual donde la ONU insta a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero.
Hoy quiero hacer un llamado a los jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes. Todos debemos avanzar con decisión hacia modelos de desarrollo que sean bajos en emisiones y comprometernos con emisiones netas cero, lo antes posible. Esta semana le envié una invitación al presidente electo Biden para sumarse a este Climate Ambition Alliance y alcanzar juntos la carbono neutralidad antes del 2050. Porque si queremos mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados, las emisiones actuales de carbono deben reducirse por lo menos en un 45%, casi a la mitad, en los próximos 10 años.
Y es que de cara al año 2030, reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% con respecto al año de referencia, que es el año 2010. Esto significa que trabajaremos con todos los sectores para lograr ese objetivo.
A propósito, la ONU ha pedido este sábado a los gobiernos que declaren este estado de emergencia climática a nivel mundial en una cumbre virtual donde los países renovaron sus compromisos de reducción de gases con efecto invernadero.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el sábado a los gobiernos que declaren un estado de emergencia climática. Lo hizo durante la apertura de una cumbre virtual para conmemorar el 5º aniversario del Acuerdo de París. Si no cambiamos de rumbo, podemos encaminarnos hacia un aumento catastrófico de la temperatura de más de 3 grados este siglo. ¿Alguien todavía puede negar que nos enfrentamos a una emergencia dramática? Es por eso que hoy llamo a todos los líderes del mundo a declarar un estado de emergencia climática en sus países hasta que se alcance la neutralidad del carbono. La reunión pretende volver a presionar a la comunidad internacional tras casi 4 años de incertidumbre, causada por la retirada de Estados Unidos del acuerdo que sentó bases históricas para combatir el cambio climático. Según el consenso entre los científicos, un aumento de la temperatura más allá de 2 grados Celsius provocará cambios irreversibles en la faz de la Tierra. La neutralidad del carbono al que se han comprometido más de 110 países significa que un país no debe emitir más gases de efecto invernadero de los que pueda absorber.
Y los manifestantes bielorrusos han desafiado las gélidas condiciones climáticas este domingo. Salieron a las calles para continuar exigiendo la renuncia del presidente autoritario, Alexander Lukashenko, quien desde hace ya meses enfrenta históricas protestas de los opositores a su gobierno. El Grupo de los Derechos Humanos, Vyazna, indicó que decenas de personas que han sido arrestadas en Minsk, donde las fuerzas del orden desplegaron vehículos con cañones de agua a presión, se dieron y un gran número de efectivos bloquearon las áreas clave en el centro de la capital. Blandiendo banderas rojas y blancas de la oposición, los manifestantes desfilaron por barrios de las afueras de la capital bielorrusa para evitar una represión policial a gran escala. El sitio de noticias pro-oposición Nasha Niva indicó que fueron organizadas al menos un centenar de concentraciones distintas en Minsk y en otros suburbios. Irán ejecutó el sábado al periodista y activista Ruhollah Sam, a quien aplicó la pena capital por presuntas acusaciones de incitar a protestas contra el régimen de Teherán, registradas a finales de 2017. La televisora estatal iraní y la agencia oficial de noticias IRNA reportaron que Sam fue ahorcado a primera hora de hoy. En junio, una corte sentenció al periodista a pena de muerte, alegando que había sido condenado por corrupción en la tierra, un cargo que suele emplearse en cargos y en casos que implican espionaje o intentos de derrocar al gobierno iraní. Y cientos de personas se reunieron para la iluminación anual del tradicional pesebre o Belén y el árbol navideño en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Inauguración oficial del tradicional árbol de Navidad y pesebre de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Algunos cientos de personas presenciaron el encendido a pesar de la pandemia de COVID-19.
Para mí es la primera vez que...
Esta es la primera vez que vengo a este espectáculo y es una bendición, particularmente este año en que realmente necesitamos la bendición de la Navidad para la esperanza, en este momento difícil y extraordinario.
El acceso a la basílica está restringido por la pandemia.
No es la primera vez que vengo aquí, pero...
No es mi primera vez, pero estoy muy emocionada. Era mejor antes sin coronavirus porque estaba más cerca, pero está bien así.
Aún así, los asistentes disfrutaron el evento respetando medidas para evitar contagios.
Y a las 12:56 saludamos a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de Salud, Atención Fumadores.
Hola, hola, soy su doctora Marisa Fuentes. Gracias por acompañarnos a este espacio que está hecho y concebido para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Estamos hablando en estos días acerca de la concientización de lo que significa tratar de dejar de fumar, no solamente por la pandemia que estamos viviendo, sino por todas las razones que ya usted sabe que existen, porque todos los fumadores saben el daño que hace el cigarrillo, lo que pasa es que no quieren aceptarlo. Y muchos fumadores están buscando como justificaciones para seguir fumando. Hay una pregunta que me han enviado que dice, ¿consumir productos de tabaco o cigarrillo como gomas de mascar con nicotina reduce el riesgo de contraer el coronavirus? Y aunque podría dejar de inhalar nicotina o introducir humo a los pulmones, que es la manera de dejar de fumar, hay que recordar una regla básica. Para evitar la propagación del coronavirus, hay que no tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, no estar en lugares cerrados con muchas personas a la vez, tratar de utilizar el nasobuco o tapaboca, pues en general los virus y bacterias que están en las manos se pueden deslizar a la parte de la nariz y la boca, que son las vías de entrada más importantes del virus. Entonces, realmente no encuentro mucha relación entre lo que es mascar chicle, por ejemplo, o esas chicles que existen con nicotina para dejar de fumar y la prevención del coronavirus. Realmente lo que estamos buscando aquí básicamente es que usted deje de fumar para que sus pulmones tengan mejor salud para enfrentar cualquier tipo de virus, no solamente el coronavirus. Y también hay personas que preguntan si fumar marihuana aumenta el riesgo de la enfermedad COVID-19. El riesgo de los fumadores de marihuana a las complicaciones del coronavirus realmente no ha sido todavía estudiado. Recuerden que los médicos y los científicos están estudiando poquito a poco el comportamiento de este virus y no se llega a todos los temas y el análisis de todos los renglones que sería necesario. Sí hay un riesgo por el simple acto de poner humo en los pulmones al fumar marihuana, con lo cual todo lo que se fume y todo lo que se inhale que le pueda crear un esfuerzo diferente a los pulmones que afecte la capacidad respiratoria, pues por supuesto que está poniendo en riesgo la capacidad de esa persona para enfrentar un virus. Así que tenga esto en cuenta y no busquemos más preguntas ni justificaciones. Hay que dejar de fumar y punto, porque esto va a mejorar la capacidad suya respiratoria, la salud de sus pulmones y además sus defensas y su inmunidad para enfrentar este o cualquier otro tipo de virus.
Tiempo para los deportes con Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias. Saludos, amigos.
Aún se comenta la victoria de 3 prospectos cubanos que lograron ganar sus combates en Sonora, México. El superpesado de Holguín, Giovanni Brusón, llegó a 5 éxitos a nivel profesional al derrotar por nocaut en el primer round al mexicano Hugo Lomeli. En el caso de Jairer López, del peso pluma, se adjudicó su 4º triunfo en la victoria por decisión unánime en 4 rounds ante el mexicano Armando Ramírez, mientras que en la división super welter, hasta 154 libras, el tunero Yuelvis Gómez llegó a 3 victorias al superar por nocaut en el asalto número 3 a David Rangel. Yuelvis Gómez es hijo de José Gómez Mutelier, quien a nivel amateur ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial Amateur, efectuado en 1978 en Belgrado, y también